En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, 1:33 de este viernes 27 de enero de 2017. Me sigue faltando un calendario. Si alguien me quiere regalar un calendario, estoy abierta a vuestra disposición aquí para que pongamos un calendario en condiciones en este estudio, que siempre estoy... no me mires así. Tengo que ver la fecha. Tengo aquí un reloj que veo la hora, pero me falta la fecha. Que hoy es viernes 27 de enero de 2017, que pasan ya casi 34 minutos de la una de la tarde y que abrimos este espacio local y provincial del Espejo, el Espejo de Ávila, para compartir contigo un ratito de radio y sobre todo informarte de cosas que suceden muy cerquita tuyo y de cosas que queremos también que conozcas y que nos parecen lo suficientemente importante para que reflexionemos juntos sobre ellas. Te mando un cordial saludo de parte, en primer lugar, de mi compañero Manuel Gutiérrez y también, por supuesto, de quien te habla, Auxi Rueda. Y en este viernes, ¿qué vamos a contarte, qué vamos a poner sobre la mesa? Bueno, pues en primer lugar, la situación de miles de personas que en todo el mundo están sufriendo ataques y persecuciones por el simple hecho de ser cristianos, por su religión, por su raza. Cristianos perseguidos en muchas partes del mundo, viviendo situaciones extremas. Hoy hablamos con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que esta semana se desplazaba hasta Ávila para recibir una donación de parte del Patronato de la Vera Cruz para ayudar precisamente a los cristianos perseguidos. Vamos a ver a dónde va ese dinero que han donado muchos abulenses y sobre todo cuál es la situación de los cristianos en determinados países del mundo. Pero también tenemos que hablar del frío y de la situación que estamos viviendo en España desde hace ya algunas semanas, y es que si tú y yo pasamos frío en estos días, imagínate la gente que está en la calle. El Ayuntamiento de Ávila puso en marcha el plan para atención a personas sin hogar para que durante la ola de frío especialmente, pero también durante todo el invierno, pues tuvieran el cobijo necesario y que no se dieran situaciones de desprotección. Pues hoy nos vamos a trasladar hasta el albergue que Cáritas tiene en la capital abulense para ver cómo se están viviendo estos días y cuál es la situación actual también en este punto de solidaridad de nuestra capital. Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que compone esta edición del Espejo que arranca aquí y ahora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui Quevedo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, no sé. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Imagínate la situación, ponte en unos momentos en el lugar de miles de personas que en todo el mundo se ven obligadas a dejar sus hogares debido a situaciones de injusticia. La semana pasada hablábamos de los refugiados, los que huyen de la guerra, y hoy hablamos de quienes huyen por temor a las represalias y a, sobre todo, a las malas prácticas de los intolerantes que no respetan algo tan básico como es la fe. Muchos cristianos en bastantes países, más de los que nos pensamos, están siendo obligados pues a mantenerse en silencio o incluso pues eso, a huir de sus casas, o en el peor de los casos aparecen torturados, asesinados y en unas situaciones verdaderamente lamentables. Para encontrarnos en el siglo XXI, la verdad es que el hombre, en vez de caminar hacia la tolerancia, se ha vuelto cada vez más intolerante. Pero gracias a acciones como las que lleva a cabo, por ejemplo, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, en primer lugar ponemos sobre la mesa y denunciamos públicamente esa situación y nos hacemos cargo pues de lo que están viviendo hermanos nuestros en otros puntos del mundo. Y también, por supuesto, en segundo lugar, les ayudamos a que no se rindan y a que sigan manteniendo esa fe. Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación vaticana que nació hace ya bastantes años para ayudar precisamente a los cristianos en estas situaciones, en estas y otras situaciones. Pero especialmente en la última etapa, pues está viviendo pues esta ayuda de una manera más especial y más intensa. Y Ayuda a la Iglesia Necesitada se desplazaba esta semana hasta Ávila para recibir un donativo de más de 2.000 euros, que habéis recaudado vosotros, sí, los que estáis escuchando este programa y que habéis acudido a diversas iniciativas solidarias que ha puesto en marcha el Patronato de la Veracruz, como un concierto en San Vicente el pasado 14 de enero, o también aportando vuestro dinero, vuestra aportación económica a ese nacimiento, a ese Belén que ha estado instalado en el centro comercial El Boulevard durante las pasadas Navidades y que los niños principalmente pues acercaban con su moneda pues para echar ese dinero y para colaborar. Bueno, pues todo eso ha propiciado un donativo de más de 2.000 euros, como decimos, que ha venido a recoger esta semana Ayuda a la Iglesia Necesitada, y por ello hoy queremos contar con su presencia para hablar de esta realidad que sufren miles de cristianos en el mundo. Hablamos con su responsable de comunicación, ella es Raquel, creo que está ya también con nosotros al otro lado del teléfono. Raquel, bienvenida a la antena de COPE Ávila.
Muchísimas gracias a ti y por supuesto a todos los oyentes que con su pequeño donativo han podido recaudar esta cantidad para apoyar a nuestros hermanos de Pakistán.
Pues precisamente vamos a hablar, si te parece, en primer lugar de ese donativo, no en tanto el montante económico, que es importante, también hay que decirlo, sino sobre todo del destino, porque el otro día se comentaba que efectivamente los abulenses lo que vamos a hacer es ayudar a nuestros hermanos de Pakistán. ¿Cuál es su situación exactamente en este país?
Bueno, los cristianos en Pakistán son una minoría muy, muy, muy perseguida y una minoría muy pobre. Serán las dos condiciones. Pakistán es la tierra de los musulmanes puros. Pak significa puro y Stan significa tierra. Es la tierra de los puros, donde la sharia, la ley islámica, se rige a rajatabla y abarca todas las facetas de la vida social, jurídica, política, económica. Regula toda la vida cotidiana de las personas. Entonces, nuestros pobres cristianos, que son no llegan ni al 2% de todo este país, de más de 190 habitantes, imagínate, pues viven su fe pues de una manera heroica. Sí. Una presión fundamentalmente de este Islam que les impide tener sus crucifijos, exhibirlos en la calle, que no pueden rezar públicamente, que viven en guetos, que son paupérrimos, que tienen que estar trabajando en unas condiciones laborales y humanas casi indignas, que son semiesclavos, y todo ello por su condición de ser cristianos. Tendrían mucho más posibilidades y más ascensos sociales si dejaran su fe. Mm-hmm. Son analfabetos. El 98% de los cristianos en Pakistán no sabe leer ni escribir. Mm-hmm. Entonces es una comunidad muy unida, a su vez, que viven pequeños guetos donde se acompañan, donde comparten todo como los primeros cristianos y donde Jesucristo para ellos es la razón de su vida.
Hmm. Desde luego la situación es complicada y bueno, yo me alegro que nosotros hayamos podido tener la oportunidad de poner nuestro granito de arena en esta acción que lleváis a cabo también allí, porque con esta aportación económica se van a poder construir o se va a poder ayudar a la construcción de templos para que puedan vivir allí su fe.
Y sobre todo también muros para proteger estas iglesias, porque es que la inseguridad, bueno, es una amenaza para todos los cristianos en Pakistán. Te recuerdo que en el 2015 hubo un brutal atentado casi simultáneo en dos iglesias en Lahore. una iglesia evangélica y una iglesia católica casi coordinadamente, en donde se pretendía hacer el mayor daño posible y que este domingo fue un domingo sangriento. Bueno, pues, ahora mismo todos los obispos tienen con mucha precaución y con mucha atención la seguridad de todos los fieles, y nosotros tenemos proyectos para proteger con estos muros el seminario. Por ejemplo, estoy pensando ahora en San Francisco Javier, donde están formándose los 73 futuros sacerdotes de Pakistán, ¿no? También tenemos muchísimos proyectos para la educación, de esta generación de niños pakistaníes que conviven cristianos y musulmanes, sabiendo que la educación en la tolerancia, en la atención al otro, en la libertad, podrá ser las bases para una sociedad con una amplísima mayor posibilidad de que haya libertad religiosa, o por lo menos que se pueda tener respeto y condenar la violencia, ¿no? También tenemos unos proyectos, que lo sepan todos nuestros oyentes, de Ávila, para sostener a estos catequistas. Piensa que si son poquísimos y pobres los cristianos, casi no hay sacerdotes, se la juegan. Y allí, ¿cómo se conoce la fe y cómo se mantiene el testimonio de Jesucristo? Pues gracias a la labor de catequistas, de padres de familia, que dejan todo para formarse bien, para tener buenos materiales catequéticos y proclamar la fe y los pilares de nuestro credo por las casas, por los colegios, por allá donde pueden, ¿no? Uh-huh. Es una fe, la de los hermanos de Pakistán, pues muy complicada, muy difícil, pero que desde luego a nosotros, justo viernes, que estamos todos pensando en el fin de semana, nos tiene que hacer un poco repensar, ¿no?, quién es Jesús para nosotros, ¿no?
Desde luego que sí. Estamos hablando de la situación de Pakistán, pero no es un caso único, y bueno, hace pocos meses habéis presentado el informe bienal que realizáis cada dos años sobre el estado de la libertad religiosa en el mundo. Y la verdad es que los resultados son demoledores. Recordamos que en este estudio se señalaba, entre otras cuestiones, que una de cada tres personas vive en un país sin libertad religiosa, y que en el 20% de los países, el 20% es una proporción importante, se sufren graves violaciones contra la libertad religiosa. Yo creo que son datos, Raquel, que deberían hacernos reflexionar sobre cómo está ahora mismo considerada la libertad religiosa en el mundo. Y ya no hablamos solo del cristianismo, hablamos de la libertad religiosa en general.
De todas, y además ten en cuenta que la libertad religiosa es un derecho fundamental, está recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El problema no es la persecución, que también es una consecuencia. El problema es la falta de libertad religiosa en tantos países y de cualquier credo, sea cual sea, sea el de un ortodoxo en Oriente Medio, sea el de un mahometano, o sea el de un hindú, o sea el de un chiita, en aquellos lugares donde la presión sunita es exagerada, ¿no? Nosotros tenemos que levantar la bandera de la libertad religiosa, que cada persona pueda expresar la relación con el misterio, con el creador, con Dios, en la religión o en la fe que haya conseguido recibir de sus padres o de su país, ¿no? La libertad religiosa, como digo, es la base de todos los demás derechos y de todas las demás libertades. En aquellos países, como tú bien dices, en el 20% de los países del mundo donde no hay libertad religiosa, atención, empiezan a caer como un efecto dominó el resto de libertades. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de educación, la libertad de voto, todas las demás caen. La libertad religiosa tiene que estar en la cima, forma parte de la dignidad humana. Entonces, efectivamente, Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta cada dos años este informe, que es el único que analiza este derecho de la libertad religiosa de todos los países y de todo el mundo. Y de los 196 países que existen en todo el planeta, efectivamente, en 38 de todos ellos se viola la libertad religiosa de manera flagrante, donde hay persecución y hay discriminación. Una de las consecuencias o de los grandes titulares que nos aporta este informe de los dos últimos años, por ejemplo, es que el Islam extremista es hoy por hoy en el 2017, en 2016, que es exactamente donde abarca este periodo del informe, el Islam extremista es la principal amenaza a la libertad religiosa y es la principal causa de persecución en el mundo.
Estamos hablando del Islam extremista, no el Islam en general, porque bueno, no quiero tampoco que esto dé lugar a confusiones y que nadie nos tache de lo que ni somos ni pretendemos. Es cuestión de extremismos y de situaciones de intolerancia extrema.
De terroristas que usan la fe para ejercer la violencia.
Mal usada, porque recordamos que solamente la palabra Islam significa paz, con lo cual, bueno, pues son pues estos extremos llevados pues a situaciones efectivamente de terrorismo pues que nos llevan a estas situaciones. Yo, Raquel, simplemente me gustaría agradecerte en nombre de todos los abulenses y en nombre de todos los cristianos en general pues la labor que estáis realizando desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, y además invitaros a que vengáis hasta Ávila, ya no para recoger otro donativo, oye, que yo encantada, para daros otro pedazo de cheque como el del otro día, así de cuantioso y de grande y de abultado, sino sobre todo para que nos presentéis aquí de primera mano ese informe sobre la libertad religiosa, para que, bueno, pues tomemos todos conciencia de una manera clara y precisa de lo que está pasando en todo el mundo. Así que la invitación queda hecha, cuando queráis.
Muy bien.
Os abrimos nuestras puertas y nuestra muralla para que vengáis a presentarlo.
Encantada, y solamente pido a todos los abulenses que no se olviden de estos hermanos perseguidos. Muchísimas gracias.
Claro que sí, nosotros no los olvidaremos nunca y seguiremos denunciando hasta cuando podamos y hasta que nos dejen los micrófonos. Gracias, Raquel, hasta pronto.
Hasta luego.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Quedan 10 minutos para llegar a las 2 del mediodía. Momento ahora para detenernos en el siguiente asunto de nuestro programa de hoy, que, como te avanzaba al inicio, no es otro que tratar de acercarnos a la realidad que se vive en el albergue que Cáritas Diocesana mantiene en la capital abulense. No sé si sabes que donde se ubica, a lo mejor no has pasado nunca por allí, está muy cerquita de la parroquia de Santo Tomás, está bueno, pues en esas calles que suben hacia el Paseo de San Roque, y ahí, de forma discreta y callada, se mantiene la ayuda a las personas necesitadas, a los transeúntes y a las personas sin hogar. Y en estos días de frío, en estos días con las temperaturas más bajas de lo habitual, nos acordamos de ellos y sobre todo nos acordamos de esa labor que vienen haciendo las Hijas de la Caridad, que son quienes gestionan bajo el paraguas de Cáritas este albergue. Y hasta allí nos vamos a ir hoy, hasta esta calle Príncipe Don Juan, para hablar con la responsable, con Juana, que creo que ya nos acompaña también al otro lado del teléfono. Juana Pulido, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quiero preguntarte sobre todo cuál es la situación actual del albergue. ¿Mantenéis todas las habitaciones, toda la ocupación llena en estos días de invierno?
En estos momentos no la tenemos ocupada todas las habitaciones, pero hemos tenido días de 18 a 20 personas que han estado durmiendo aquí.
¿Cuál es la ocupación general del albergue? ¿Cuántas personas pueden estar allí habitualmente?
Habitualmente tenemos también internos que van a hacer talleres en Cáritas de horticultura, también tienen talleres de madera, y esos están internos durante un curso aquí, los que aguantan, porque ya sabes tú que hay unas normas que aquí hay que cumplir y muchos pues no lo resisten, pero vamos, tenemos normalmente de 8 internos, una cosa así.
Y el resto de las plazas son para personas que van y vienen.
Para que van y vienen, pues pernoctan 2 o 3 noches, y si alguno les surge porque tenga que venir cosa de médicos o juicios, pues se les tiene alguna noche más.
En general, ¿cuál es el servicio que presta el albergue? Porque no es solo dormir, me imagino, estamos hablando de normas. ¿Cuál es la situación?
Tenemos abierto la hora de la comida y la cena durante todo el curso, todo el año. Estos pueden venir, incluso vienen de aquí, de Ávila también, personas que están sin recursos, entonces se les da el desayuno, la comida y la cena. Uh-huh. Y luego también si tenemos lavandería, se les lava la ropa y se les prepara para su aseo personal.
Uh-huh. O sea que, y en general, los a no ser estas 8 personas que están internas, pueden pernoctar 2 días, es el máximo.
Normalmente de 2 a 3 días, sí. Uh-huh. Todo el que pasa por aquí se les pide la documentación, porque claro, tienes uh-huh. que venir documentado, porque si no, uno de los requisitos es el que viene sin documentación, se le puede dar comida además, pero cama no.
Uh-huh. Juana, estos días de, sobre todo el de la semana pasada, que tuvimos esas temperaturas tan gélidas, ¿habéis notado también
el aumento de
¿no?
personas? Sí.
Uh-huh. Y por parte también del ayuntamiento, que activó este plan especial, me imagino.
También sí, porque los que no han podido estar aquí les ha dado un alojamiento de noche, el ayuntamiento les ha buscado. Uh-huh. Estación. Aquí venían a dormir, a comer, a cenar, uh-huh. pero el dormir no.
En general, el albergue funciona también, sobre todo el tema de alimentos, a base de las donaciones y de la caridad de la gente, ¿no?
Sí, también tenemos, sobre todo en fechas de Navidad y demás, pues la gente se vuelca.
¿Necesitáis algún tipo de ayuda? Quiero decir, ya no solo económica o de un material en este sentido de los alimentos, sino de voluntarios. Estoy, por ejemplo, pensando en gente joven que pueda ir.
Tenemos voluntarios que ya están aquí asegurados. Pues unas 12 personas que vienen a comida y cena. Vienen a ayudar a comida y cena. Y luego Caritas, pues tenemos personas para la limpieza y para la noche también hay 2 personas que se turnan para que no esté el albergue solo en manos nuestras. Uh-huh. Sino vienen a las 11 de la noche y se van a las 7 de la mañana.
O sea, está perfectamente atendido, lo que veo.
Está muy atendido, sí. Uh-huh. Y la verdad, la gente que pasa por aquí, pues está contenta.
Bueno, pues eso es lo importante, que sí. Dentro de las circunstancias, que no son agradables para nadie, pero que sea una estancia lo mejor posible y que, bueno, pues que sea eso, temporal, que es lo que todos buscan. Esta es la realidad del albergue que Cáritas Diocesana tiene en Ávila, en la calle Príncipe sí. Don Juan. Juana Pulido, muchísimas gracias y a seguir con esta labor tan importante
que
realizas.
Una labor importante y bonita.
Gracias, hasta
vale,
pronto.
A vosotros, adiós.
Punto y final, con José María García Somoza.
Buenas tardes, Auxi, amigos oyentes. En la preocupación de toda la diócesis por la evangelización de nuestra sociedad en nuestra provincia, estamos contemplando con el corazón nuestra población, también sus números, su envejecimiento y el nuestro. Vamos bajando año tras año en población, vamos envejeciendo. La Iglesia diocesana ha sentido siempre y en estos últimos decenios de una forma especial el estar cerca de la soledad de nuestros mayores en tantos rincones de nuestra geografía. Hoy seguimos inquietos con esta cercanía y a la vez con la urgencia de sembrar el Evangelio en los que van comenzando la vida, a todos los que también parten a otros lugares. Se reducen las posibilidades laborales. Algunos viven momentos de urgencias y de angustia, como la Nissan, que un día y otro salta a los medios. Lo vivimos con preocupación y con la inquietud de las familias que no pueden asegurar su crecimiento en la propia tierra. Oramos y buscamos caminos. Al mirar a nuestra tierra con el envío del Señor a evangelizarla, miramos también con inquietud y con esperanza el futuro de muchas familias. Estamos cerca. Contamos con la fuerza de Dios y con su sabiduría para buscar y dar respuestas. No nos faltarán nuevos caminos y nuevas posibilidades.
Gracias, José María, nuestro vicario de pastoral, por esa última reflexión del día en esta jornada en la que hemos visto y comprobado la situación de los cristianos perseguidos en muchos lugares del mundo y la situación de cristianos y no cristianos, de gente, de personas en general, que viven situaciones complicadas también debido a la crisis y que gracias a iniciativas como la del albergue pues pueden de alguna manera paliar este sufrimiento también en esta época de frío. Amigo, amiga, gracias por habernos acompañado. Seguimos en Mediodía Cope. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía
Cope. Estar informado.
Vamos a volver enseguida, nada, en un par de minutos vamos a volver hasta Melbourne, hasta Australia. Sigue ahí luchando, peleando Rafa Nadal, a ver si saca el partido y se coloca en otra final. Volvería a una final de Grand Slam después de todo lo que ha pasado, el pobre, con lesiones, con coger el ritmo, en fin, que es, pase lo que pase, ya todo un ejemplo, Y los oyentes que nos decías que pues, así lo están poniendo de manifiesto en las redes sociales, claro, o los mensajes que nos envían, ¿no?
Vamos, Rafa, pues vamos, en las redes sociales, en todas partes, el grito fundamental esta mañana. Hay alguno que dice, yo quiero ver otra final entre Rafa Nadal y Federer. Vamos, es para mí una ilusión tremenda, así que ojalá que pase. Eso decía Santiago en nuestro Twitter. Por cierto, mucho comentario también sobre el tema de los tomates. Tomates que por fin pueden volver a saber a tomate, porque esto de que no sepan a tomates, pues la gente como que no lo lleva bien. Por ejemplo, Sofía dice, ole y ole por esos investigadores del CSIC que han conseguido aislar esos genes para que de alguna manera luego se pueda modificar y el tomate vuelva a saber a tomate, porque últimamente los que compro en la frutería no saben absolutamente a nada.
Le tengo que llevar
que pasa mucha gente.
Al investigador del CSIC, alguno de los tomates de la huerta de mi padre.
Entonces, ¿sabe a lo mejor a tomate?
Extraordinarios.
Oye, a lo mejor
se replantea el estudio, A lo mejor se lo replantea.
Es una posibilidad.
Este es el tomate.
Este es el tomate. No hace falta tanto estudio. Bueno, el caso es que sí que existe esa posibilidad y la gente, desde luego, lo celebra. En fin, muchos comentarios que pueden seguir llegando. Ya sabes, en Twitter somos @mediodiaencope. En Facebook nos buscas siempre como Mediodía Cope.
Las dos, la una en Canarias.